Nicolás Blanco, lo saluda, intendente. ¿Cómo le va? Muy buen día.
Buen día para vos, Nico, y para toda tu audiencia.
Quería esperar la información deportiva.
Claro.
Porque el equipo del intendente Landra empieza ahora, en la segunda etapa. ¿Eh? Estaba sin fútbol este fin de semana. ¿Qué hizo?
Estuvimos mirando también otros partidos. Sí, también soy simpatizante, obviamente, de Patronato, de Colón, de Santa Fe también. No es que tenga un corazón tan amplio, pero simpatizo con algunos colores de esos equipos, porque tengo un hermano en Santa Fe y bueno, por nuestro equipo representante entrerriano, por su arquero, que es un amigo con el cual jugué en Paraná Campaña con Bertoli, y por supuesto mi equipo River Plate.
Está bien. Claro. ¿De qué jugaba, Leandro, usted?
De seis.
Rústico.
Duro.
Bastante. Duro.
Pegador.
Un central.
No sé si tanto, pero es rústico.
Bueno, ¿cómo marcha la cosa? Bueno, pasaron las elecciones, las PASO, usted no va por la reelección, usted no competía, más allá de que tenía candidata, ¿no? Candidata para la intendencia.
Liliana Landra, que actualmente es concejal en ese gobierno, sí, que fue la primera viceintendenta también de la localidad, sí.
¿Pariente?
Prima hermana.
¿Y competía con otra parienta?
El candidato de Cambiemos, el doctor Germán Manucci, es mi primo también, primo hermano. Entre ellos no son nada, pero ambos son primos hermanos.
¿Los dos son parientes del intendente?
Primos hermanos.
O sea que...
Trabajó conmigo 11 años en el municipio también, el opositor, el candidato de Cambiemos.
En los pueblos es muy difícil no ser pariente... Y es muy difícil no tener alguno metido, ya sea o con los radicales o con los peronistas.
Y suele pasar, la familia Landra y Manus y Brondi y Nani son bastante importantes en la localidad, por dar algunos nombres.
¿Y cómo le fue a su candidata?
Bueno, nosotros en la campaña que recorrimos no teníamos encuestas, a vos sí son 600 casitas, 2.400 habitantes, 1.500 electores. En pocas semanas uno puede tener contacto con casi todo el padrón, y obviamente la gente de Tabor es amable, te recibe bien en el hogar, pasa con ambos candidatos, con un buen perfil, carismáticos ambos, con alguna trayectoria política ambos, por supuesto. Bueno, ambos teníamos fe de un buen resultado. Lo que evaluábamos era en quién creía o confiaba más, y respetuoso, obviamente, de lo que es el voto popular. Nosotros llevamos 16 años de gestión, así como tenerlo logrado, por ahí está también el desgaste de que esas cosas que no se pudieron hacer, obviamente. Pero la verdad que el resultado nos da un aliento importante. Votó en Tabor y más del 84% del padrón, y el resultado fue 54% al 40% de la oposición, con dos buenos referentes que estaban impulsando su plataforma de gobierno y su plan a 4 años.
¿Había otra lista, no?
No hubo internas en ninguno de los partidos.
¿Era mano a mano?
Era mano a mano, donde ya tenemos una encuesta más cierta. En esto, por ahí, en el análisis que uno hace, Nico, que visto los resultados por ahí de muchas localidades, para una campaña, el Bordet, que fue el elector más importante, nuestra candidata se acercó muchísimo, estuvo en el mismo porcentaje.
Claro. ¿Cómo usted que viene desde hace años en política, ¿cómo se explica lo de Bordet? Porque un tipo que tiene 66%, 65% de promedio, imagen positiva, saque 58% de los votos, no se ha visto nunca.
Bueno, comparando para atrás, recuerdo yo que quien tenía una imagen muy alta en el 2011 es el ex gobernador Uribarri, que también sacó un porcentaje alto, y hablando últimamente así entre nosotros, la imagen del gobernador era superior a esa imagen tan buena del 2011. Algunos teníamos la duda, y yo con usted alguna vez lo hablé, que quién iba a ser el elector más importante, el gobernador o intendente, que
claro,
es el que busca quién iba a empujar más. Bueno, sin duda, a la vista está, estamos hablando con el diario del lunes, que fue el gobernador elector más importante.
Se acabaron las dudas ahí.
Exactamente, porque bueno, uno veía, yo recuerdo un reportaje usted con uno de la oposición donde hablaba del año 87, el senador de adversario, donde decían cómo está la Ferrer bien, pero Ascúa mal, y así a quién fue a votar, y ganó en aquella oportunidad el gobernador Jorge Busti.
Claro.
Bueno, ¿a quién iba a buscar en la boleta? Evidentemente pasó en toda la provincia que el primero que fue a buscar es al gobernador, y después le sumó la categoría intendente. Se ve en muchas localidades, creo que Tabuosi, yo lo comparo con Seguí, donde el doctor Aderlein sacó casi la misma cantidad de votos. Después no pasó en otras localidades, no pasó. Siempre el gobernador sacó un 10, 15, 20 o 25% más que nuestro representante local.
Néstor, ¿qué tal? Buen día. Ezequiel Soy, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Ezequiel.
Consulto, ya que usted, bueno, no va a estar en la o puede hablar con la tranquilidad de alguien que ya no va a estar en principio en un cargo electivo en la próxima ronda. Y ya que mencionaba también el caso del ex gobernador Uribarri, ¿qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer un dirigente político para dilapidar o para no dilapidar el capital político, que se mide en buena imagen?
Yo alguna vez lo hablé hasta con el hijo cuando era ministro, y le decía francamente que creo que los primeros 6 años, lo he hablado con usted, y fueron creo que excelentes el gobernador, y el gobernador, el ex gobernador, empieza a decaer en su imagen en los últimos 2, cuando comienza con el sueño entrerriano. O sea, haber de alguna manera descuidado por ahí los destinos de la provincia, eso lo deja mal parado, y después las causas que deberá resolver.
Claro, pero ¿qué tiene que hacer Bordet para
no dilapidar,
claro, el capital político? Para del 58 no, mantenerlo, y si cae que no sea tanto para que pierda, que siga perdiendo.
Claro, seguir de la misma manera. Yo creo que el gobernador, más allá de que haya sido el gobernador, creo que con la mejor proyección hasta ahora en las elecciones de la provincia, que por ahí uno lo ve impresidenciable, bueno, es tener quienes son su entorno, los pies sobre la tierra, y que cumpla con lo prometido, algo que yo no dudo, porque creo que él empezó, si yo lo tengo que juzgar, de menos a más. En 2015, por muy pocos votos llega, o sea, los entrerrianos confiaron, eran creo que también la ola amarilla a favor del candidato opositor de Ángel.
Sí, fueron 20.000 votos, fue la diferencia final.
Ayudó, bueno, veníamos de una gestión con cierto desgaste que él tuvo que asumir, y él empezó con eso de menos a más. El orden de la provincia, las obras en todas las localidades, más allá de el signo político que nadie puede rebatir, y que lamentablemente nosotros no podemos decir lo mismo del gobierno nacional, estar siempre al frente de la gestión, ser un gobernador que siempre digo yo que escucha, dialoga y hace, que ha visitado casi todas las localidades y que tiene obras tanto en municipios del TJ como en municipios de Cambiemos. Eso nadie lo puede desmentir, ese trato igualitario y sobre todo la confianza que ha generado en el orden de las cuentas de la provincia. Más allá de algunas acusaciones mediáticas y que se le quieren endilgar, el gobernador tiene una imagen de transparencia y honestidad que sobrepasa cualquier otro buen referente, que de cierto los hay en cada territorio, y uno lo puede analizar fino, digo yo, en la cantidad de votos que obtuvo cada referente local. Comparo para la campaña Tabosi, Lidia Alandra y el doctor Gerardo Aderlein, que estuvieron cerquita de esa intención,
arriba, siempre arriba del 50%.
Si tengo que resumir
con la misma cantidad de votos que el gobernador.
Si tengo que resumir la respuesta, la última para poner un título, que siga con los pies en la tierra, podría ser.
Exactamente. Que siga con los pies en la tierra.
Una cortita. ¿Cómo está en términos de sociales Tabosi? Porque creemos que pegó bastante la crisis económica en las elecciones. ¿Cómo está Tabosi en el sentido? ¿Tiene que hacer asistencia al municipio? ¿No?
Yo lo decía en el acto de apertura, Ezequiel, perdón, cuando hablábamos de la inversión que tiene Tabosi, que tiene después de 15, transitando el 16º año, un 45% en sueldos. Lo que ha crecido mucho es el mantener este municipio en marcha, debido a los costos, lo que es combustible cubierto, un municipio que tiene una gran cantidad de herramientas y que atiende la zona rural, el cual nos reconoce y nos acompaña con su voto. y después la parte social, donde invertimos el año pasado un 7 u 8% en un presupuesto de 45 millones de pesos en lo que es anteojos, remedios, pasajes, tratamientos, ayudas alimentarias. Es una inversión bastante alta. Es un municipio que contiene y que este año, obviamente, la demanda de trabajo, bueno, hoy tenemos obras de viviendas sociales, IAPB, la obra de gas que hace poco empezó y que de alguna manera se tiene uno, dos, cinco, una obra de renovación urbana de Nación, donde tenemos gente trabajando de Tabos y que hace la contención social.
Bien.
O sea, tenemos siete u ocho obritas que gente de Tabos está trabajando y después la parte social que el municipio siempre se destacó por estar presente.
Intendente, gracias por el contacto con el ET14. Un abrazo.
Gracias a Bonico, un abrazo a Ezequiel y a toda la vida.
Ahí estaba el de Tabos. 10:30, vamos a ir a las noticias. A las 11 de la